por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio.
Lo hemos dicho muchas veces aquí en la radio. Es un motivo de preocupación personal porque cada vez que hablo con un médico me dicen que la cantidad de chequeos que se han hecho durante 2020 fueron muy escasos. Y te diría que gente que debe hacerse periódicamente una serie de análisis o estudios no se lo ha hecho. Y eso yo creo que es preocupante. La ola de calor también te puede llevar a un extremo de necesidad. Digo, si no tomas los recaudos, si no tomas agua, si no te preservas del rayo del sol. Y los deportes al aire libre. Ayer veía al mediodía que estaban corriendo o en bicicleta al rayo del sol. No creo que eso sea bueno. De hecho, uno sabe que no es lo mejor para hacer. Y a nivel cardiológico, ¿nos controlamos el año pasado? Se lo vamos a preguntar al doctor Norberto Duval, que está en comunicación aquí en Novaricio 910. Doctor, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, Eduardo. Un gusto escucharte.
Igual. A ver, es cierto, ¿no? Durante el año pasado se han hecho muy pocos análisis y estudios generales. Sí. La gente que debió habérselo hecho.
Sí, vos sabés que por el temor al COVID, mucha gente que tenía que hacerse las consultas de control y algunas no de control, o de seguimientos, aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o alguna patología coronaria también, debían haber consultado, pero por el miedo a ir a una institución y contagiarse por el COVID, evitaban hacer esa consulta y las consecuencias a veces fueron mayores, ¿no? Porque, en primer lugar, porque las consultas habían bajado alrededor de un 70% de lo que tenía que ser, cuando las instituciones tenían muy bien dividido. Vos te preguntaban qué le pasa, mire, estoy con resfrío, gripe, bueno, ibas a la parte de COVID o cuando había sospechas. Y aquellos que decían, no, vengo a un control cardiológico, entraban por otra puerta, no tenían contacto. Pero bueno, los temores existieron y eso llevó a que muchas personas tuvieran infartos en su casa. Y esos infartos a veces se pudo llegar a atender y a veces no se llegó, porque empezaron con un pequeño dolor del pecho, Eduardo, y decían, ya se me va a pasar, y cuando era más mayor, bueno, o dos cosas, ibas rápido al sanatorio, al hospital o donde sea, y bueno, y había posibilidades y a veces no llegabas porque cuando vos el dolor es mucho más intenso, el infarto se va agravando, aparecen las arritmias fatales y bueno, y el desenlace no es el más el más esperado, ¿no?
Ayer vi mucha gente en Palermo y en distintos lugares al rayo del sol haciendo actividad física, más allá de que sea alguien entrenado y que habitualmente haga actividad física. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
Mira, Eduardo, el tema este, si vos recordás, lo he hablado con vos y con otros medios también, todos los años se repite esta misma historia, de que tenemos que repetir que de casualidad a lo mejor pasamos por Palermo o por cualquier otro lugar y vemos que a las 12 del mediodía, 1 del mediodía, están corriendo con estas temperaturas elevadas y con humedad también elevada, lo que hace que uno esté mucho más expuesto al golpe de calor. Yo brevemente te voy a decir lo que es un golpe de calor para que vean el riesgo que es, porque es una emergencia médica. El golpe de calor es la dificultad que tiene nuestro cuerpo para expulsar el calor a través de la sudoración y a través de la piel, que es el mejor radiador que nosotros tenemos. Entonces nos encontramos con que esa dificultad hace que la temperatura del cuerpo empiece a aumentar. Entonces tu temperatura axilar, rectal, puede estar en 41 o 42 grados o un poco más, y esto se daña a nivel neuronal, a nivel del cerebro, diríamos, a nivel de renal, y entonces ahí te empiezan los cuadros de confusión, de obnubilación, de mareo, de a veces pérdida de conocimiento, convulsiones y casos mucho más graves, además de la pérdida de electrolitos, es decir, de sodio, potasio por la sudoración, lo que hace que cuando vos estos electrolitos están bajos pueden producir arritmias cardíacas. Así que realmente más allá de la exposición a los rayos solares, de lo que ya sabemos, los protectores que tenemos que usar para protegernos, realmente es muy muy arriesgado. Y con vos cuando corres o haces una actividad física generalmente moderada e intensa, son estas actividades, el cuerpo ya de sí por sí empieza a aumentar el metabolismo y su temperatura aumenta. Si a eso, a la temperatura ambiente, se le agregas, realmente es un riesgo, ¿no?
Doctor, Dos preguntas. Carlos Burgueño lo saluda. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Primero, mucha gente que tiene que hacerse estos exámenes para hacer deportes o incluso para mantener, a ver cómo está su situación de salud, no va también por el miedo al coronavirus, miedo al contagio, etcétera. Con lo cual ahí hay dos riesgos, ir y no, o no ir. ¿Cuál de los dos riesgos es menor?
Bueno, yo creo que se debería concurrir. Mira, hay personas a veces que no quieren ir a un hospital o a un centro asistencial porque dice, bueno, ahí hay mucho movimiento de gente, muchos han consultado por COVID, perfecto. Pero también hay consultas que uno las puede hacer en un consultorio. Y con nosotros, que yo atiendo consultorio, y en el consultorio vos tenés un montón de medidas preventivas en lo cual no hay mucho movimiento de gente porque te tomas la temperatura, te pones el alcohol en las manos, nunca tenés en tu consultorio más de dos personas sentadas, sino bueno, por eso tenés que tener los horarios un poco más prolongados, los turnos. Entonces hay un margen de seguridad importante. Entonces me parece destacable hacerse los aptos médicos, por un lado, para aquellos que hacen actividad física, que deben hacerlo, y para la población en general hacerse un control, en especial aquellas personas de arriba de 35 años, cuando la enfermedad coronaria empieza a empezar a dar algunos problemitas en algunos pacientes que tengan algunas condiciones determinadas. Pero sí, los controles se deben hacer, y si no, bueno, un médico clínico, y él va a ser el que va a derivar hacer tal cosa, tal estudio o tal prueba. Pero no podemos dejar de ir a hacernos los controles, porque después nos vamos a dar unas sorpresas y no tiene sentido. Después vamos a ir cuando estamos ya con todos los la sintomatología, no digo del COVID, sino con la sintomatología o cardíaca, o que la presión está muy elevada, o que la diabetes, se nos descompensó la diabetes, porque también todas esas enfermedades necesitan control médico mensual, o cada dos meses, o cada tres, depende de la evolución de la enfermedad, ¿no?
Doctor, dos consultas. Por un lado, ¿se normalizaron un poco los números de atención? ¿Empezaron a crecer? ¿La gente se empezó a acercar más a los hospitales?
Sí. Por un lado, sí. Sí. Ya te diría que está bastante similar a lo que era anteriormente, e inclusive los estudios. Bien. Porque lo que había disminuido significativamente eran los estudios programados.
Claro.
No, los estudios programados a nivel cardíaco, había personas que tenían problemas coronarios y necesitaban tenían turno para hacer una cine coronariografía, para eventualmente si hay que colocar un estén o no. Y bueno, y esos pacientes dejaban pasar por el miedo,
sí.
Bueno, y entonces, pero no, otra vez se volvió de nuevo a la normalidad.
Bien.
La gente tomó un poco, eso es bueno, realmente es una buena noticia,
sí.
Y estamos aprendiendo cada día, aprendemos a convivir más con este virus, y bueno, y de esa manera uno tiene un poquitito más de seguridad con todas las medidas que uno tendría que tomar de prevención, ¿no?
¿Y usted cómo incorporó la medicina el tratamiento a través de una videollamada?
Mira, a través de una videollamada yo creo que no son todas. Es decir, porque videollamadas vos podés hacer por una consulta que dice el doctor.
Me ha pasado, por ejemplo, a mí una consulta de tipo de guardia, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo lo asimiló la medicina? ¿Ganó un aliado, una herramienta?
Yo creo que se ganó alguna herramienta, se ganó terreno en el sentido de aquellas patologías que no necesitaban la atención presencial. Es decir, si a mí me preguntaban, doctor, ¿sigo con la misma medicación? Yo estoy bien, ¿cómo está usted? Bueno, estoy bien, me siento bien, los valores son estos, que tengo ya hace diabetes.
¿Hizo los controles?
Y claro, se había hecho controles de diabetes, de suponente de hipertensión arterial, yo me siento muy bien y demás. Bueno, perfecto. La medicación, ¿cómo está? Tal y tal. Bueno, perfecto. Ahí vos lo podías manejar y ahí pensabas, hace mucho tiempo que este paciente no tenía tal cosa, no se le hizo tal estudio. Entonces vos por videollamada podías hacerle la receta o le podrías hacer el pedido del estudio que vos considerabas. Eso era muy importante. Pero cuando vos te encontrabas ante una videollamada y decías, sí, mire, doctor, yo caminé dos cuadras y tengo dolor de pecho, tengo que parar, bueno, haga la atención directamente, venga al centro asistencial ahora mismo o cuando lo más rápido posible, hagamos la consulta porque hay que hacer estudios más profundos. Pero uno ya se daba cuenta a través de la videollamada que fue un elemento importante, porque también, digamos que salvó vidas, porque ahí, ante esa consulta, por lo menos tenía un contacto con el médico. De la otra manera, con el miedo al COVID, sí, no tenía contacto, no se acercaba a ningún centro.
Doctor, ¿las bebidas isotónicas son mejores que agua para hidratarse o no?
Yo te diría que son... yo te diría que con agua es suficiente. Un deportista que en 60 minutos, o no, puede ser 90 también, toma agua, no va a tener problemas. Pero cuando pasa más de eso, ahí sí, que son aquellos cuando vos haces maratones que se corren, ahí necesitas combustible. Y el combustible van a ser las bebidas isotónicas, las deportivas conocidas, se le agregan a veces banana, barrita de cereal cuando son 3, 4 horas y necesitas más combustible. Para 60 minutos, por lo menos, de actividad con el agua es suficiente. Y cuando hablamos de hidratación en este momento de hora de calor, hablamos de hidratación de agua, hablamos de gelatina, hablamos de comer frutas como sandía, melón, jugos de fruta no azucarados, ni tomar alcohol. ¿Por qué los azucarados y el alcohol? Porque tienen gran contenido de calorías. Nos va a dar mucha más caloría y eso nos va a dar mucho más calor. ¿Cómo comer comida de chatarra? Claro. Si como hamburguesas con papas fritas y demás, bueno, son muchísimas más calorías que voy a incorporar y eso me va a dar mucho más calor. Por eso se dice, cuando dice de comer liviano, que quiere decir tantas cosas, pero que hay que explicar lo que es: frutas, verduras, carne magra, pollo, o puede ser carne desgrasada. Bueno, ese tipo de cosas son las cosas que realmente no tienen una gran cantidad de caloría y uno no va a sufrir tanto el calor, sí, y en especial también de noche, porque si uno a veces come de más de noche, después a la noche le cuesta. Hay gente que no tiene un aire acondicionado y bueno, y no la pasa tan bien con esa cantidad de calorías que incorpora, ¿no?
Doctor, siempre es útil escucharlo y bueno, gracias por salir al aire estos minutos. Y los controles que nos hagamos es por nosotros, es por nuestra salud, no para cumplir con el médico. Así que hacerse los controles, si vuelven al gimnasio también, ir al médico para preguntar qué es necesario tener, ¿no? Si un electro o algún estudio más. Así
que... Por supuesto que en lo que decimos hacemos una cosa básica, Eduardo, hacer el control clínico. El médico va a saber, el clínico, qué es lo que tenemos que hacer, va a pedir un laboratorio, una placa de tórax y un electrocardiograma. Y si vos querés hacer una actividad mucho más intensa, bueno, ahí va a tener que hacer una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque después de los 35 años la enfermedad coronaria empieza a aparecer. Entonces esos controles son importantes para los deportistas y para los no deportistas.
Bien.
Así que pidamos que una vez al año por lo menos un control.
Gracias, doctor. Abrazo grande.
Te agradezco mucho, Eduardo.